Es la 1:00 de la tarde.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro programa en directo sobre videojuegos. Hoy es un día de celebración porque, aparte de programa, es el día de Mario. Y estamos de celebración haciendo este programa en directo coincidiendo con el día de Mario y traemos noticias frescas. De hecho, traemos una exclusiva. José Carlos, por favor, hazme los honores.
Exclusiva.
Hoy es el día de Mario y os traemos una exclusiva, una noticia importantísima. Y es que dentro de 2 días, el 12 de marzo, llega a Nintendo Switch el Dr. Mario de Game Boy.
¡Sí, joder! Es la noticia que necesitaba hoy.
¡Arriba!
¡Dr. Mario Game Boy, por Dios! ¡Ya era hora! ¿Qué es esto, Nintendo? Y todavía no está, que lo he mirado. He ido corriendo a mirarlo y no está todavía.
Está, es que te lo acabo de decir, que es dentro de 2 días.
Está, ¡no! ¡Quiero que sea ya!
Esta es la información.
Yo ni siquiera sabía que había un Dr. Mario en Game Boy.
Por favor, Félix.
Por favor, Félix. Sal de aquí.
Esta es la más candente actualidad que os podemos dar en este programa. Siempre actualidad, una exclusiva. Y es el mejor anuncio por el día de Mario, sin duda alguna.
No, yo pararía ya el programa hoy ya aquí con esto. Ya está, si es que, ¿qué vamos a decir? Puta mierda en comparación con que va a salir Dr. Mario versión de Game Boy. Para.
Ponemos Bayonetta ya.
Escucha, pero es el que además lo va a poder jugar cualquiera que hasta para el online de pobres, ¿eh?
Sí. Incluso, fíjate si es.
Si es bueno, que es para el online de pobres, para gente que no tiene dinero.
Fíjate si es un juego bondadoso y justo.
Solo, por eso, mira, el que no tenga el online, que pase a pagarlo ya directamente, que pague el de ricos también, porque lo merece.
No, que pague el de ricos porque está en Mario 64.
Está en Mario 64. Está
Mario 64. Mario 64.
Pero tenemos Dr. Mario Game Boy.
Pero si no, el de pobres está bien también.
El de pobres para el Game Boy.
NES, y el de NES. Que sé si está.
¿Es esta?
¿Está? ¿El de NES?
¿Está?
Sí, sí, sí.
¿Seguro?
Está.
¿Seguro? Hombre,
me preocupa que no lo sepas.
Sí, claro que te estaba poniendo a prueba. Sé que está. ¿A qué te crees que juego yo todos los días? ¿A qué te crees que juego todos los días? Pues al de NES o al de 64 y ahora el de Game Boy. Ahora vamos a poder jugar al de Game Boy.
Uno detrás de otro.
Es que hoy ya es el día más feliz de mi vida.
Lo sé.
Ya está, directamente.
No sé, quería dar esta noticia en primer lugar, por eso.
Maravilloso,
mismo.
Maravilloso.
Y no lo habéis escuchado de nadie antes, o sea, de nadie.
No, acaba de pasar. ¿Ha sido ya hace nada?
Sí, sí, ha pasado 2 horas.
Maravilloso. José Carlos, Jorge, Félix, buenas tardes. ¿Qué sentimientos os provoca el día de Mario? ¿Es especial para vosotros?
A mí me parecía un día vacío, inocuo. Pero la noticia de Dr. Mario en Game Boy ha llenado mi corazón de esperanza. Y ahora voy a celebrar el día 10 de marzo como el día en que se anunció Dr. Mario para Game Boy en la Switch Online.
Increíble, me parece bien. Apúntatelo. Bueno, no se te va a olvidar. No se me va a olvidar.
Se me caen las putas lágrimas, se me cae un dios.
Es imposible que se te olvide.
Jamás. Me emociono, mira. Me emociono.
Venga, vamos a dejar a José Carlos y Félix que hablen para que te puedas limpiar las lágrimas con un pañuelo. Sí.
Yo, por mi parte, pues el día de Mario para mí es como decía Ebenezer Scrooge al final de un cuento de Navidad. El día de Mario es todos los días, hay que celebrar el día de Mario todos los días.
Muy bien.
Aparte de que tienes Mario para dar y tomar, Mario no necesita un día, es todo el año. Échate una partida al Dr. Mario hoy. Échate una partidita al Dr. Mario mañana. Échate un Mario Kart pasado mañana. En el fin de semana coges un Mario Party con los colegas. Te haces un speedrun entre semana del Mario 64 con los glitches. Eso es el día de Mario, todos los días del año. Disfruta de Mario.
El más listo, José Carlos, se nota que es profesor, ¿eh? Sí. Está a otro nivel. Qué respuesta más buena.
Profesor Mario le vamos a llamar a partir de ahora.
Profesor Mario, sí.
Profesor
sí.
Mario.
Bueno, Félix, ¿tú tienes algo que decir o...?
La gracia es que todo lo que iba a decir ya lo ha dicho José Carlos. Iba a decir básicamente que para mí todos los días en el día de Mario, porque siempre estoy jugando algo de Mario. Bueno, sea de Mario o sea de Wario, Donkey Kong, que para mí también cuentan. De hecho, todos los puñeteros años me paso el Mario 3 y lo quiero hacer hasta que me muera. Todos, sí, sí. Todos los años, incluso cuando tenga 90 años y es que sigo yo, me seguiré pasando el Mario 3.
Que también es profesor, claro, sí, ¿qué vas a decir?
Y realmente, ¿este día ha significado algo? No hay ofertas, no hay nada, sencillamente han dicho que es el día de Mario, pero no sé, ¿pueden haber hecho algún tipo de celebración para celebrar?
La celebración es que puedas comprar productos de Mario por su precio original. ¿Qué más quieres?
Mario Wonder y vale lo mismo.
Celebración.
Podrían vender. Podrían vender el Mario 10 euros.
Pero que el precio es parte de Mario. Es la esencia de Mario. Poder pagar 60 euros por Super Mario Odyssey.
Voy a montar ahí un desfile y todo, joder. No hay desfile de Mario y ya está.
Pues sí, porque ha habido chorradillas, que se acumula puntos de oro, pero a fin de cuentas nada, o sea, a fin de cuentas nada. Ahora comentaremos también el anuncio de hoy, aparte de la gran noticia del Dr. Mario.
Y es en plan, no sé, Mario Wonder ligeramente rebajado.
Nada. El día de Mario es que hay juegos de Mario, ya está, o sea, cómpralos. Ya está, sin más.
Están. Es lo que os estaba comentando antes. Ayer por Bilbao estaban anunciando ya el día de Mario. Y no era, oye, que tenemos una oferta. No, es, mira cuántos juegos tiene Mario en Switch. Si tiene, puedes jugar a casi todos los Marios en Switch. Menos el 3D All Star, que eso lo tendrás que comprar en segunda mano porque patata por parte de Nintendo. Pero exactamente.
Y una buena pasta.
Pero que puedes comprar. Puedes jugar a Mario. Puedes jugar a Mario.
Puedes,
ya está. La noticia es Dr. Mario y puedes jugar a Mario.
Bueno, estamos en directo en nuestro canal de YouTube, como siempre, emitiendo elreino.net. Saludamos a Izanagi, que ya está por aquí saludando. Y hoy, aparte del día de Mario, vamos a comentar el juego de Mameda no Bakeru, que es el sucesor espiritual de Goemon, vamos a decir. Luego Jorge nos explica, Jorge, qué es esto, qué es este juego japonés, que solo está en Japón, para la Switch, y a ver qué es esto.
Solo está en Japón y en mi casa.
Exactamente. También vamos a repasar el Pokémon Presents, que ha tenido el anuncio de un nuevo juego de Pokémon bastante importante, y entre otras noticias, pues también comentaremos y daremos una despedida a Akira Toriyama. El día de Mario, ya que aparte del grandísimo anuncio del Dr. Mario, también llegan a la consola, bueno, consola virtual, ya sabéis, el Nintendo Switch Online, otros dos juegos de Mario de Game Boy Color, como es el Mario Tennis y el Mario Golf. Se ha puesto fecha a dos juegos también de Mario que van a salir en mayo, que es el Paper Mario La Puerta Milenaria. 27 de junio va a llegar el Luigi Mansion 2 HD. En fin, ya sabéis que hay una gran estrategia de Nintendo por sacar juegos de Mario en general, pues, debido a la película sobre todo. Y lo primero que ha dicho Miyamoto hoy en un comunicado para celebrar el día de Mario es que nos confirmaban la producción de la segunda película y que va a llegar pues prácticamente exactamente de casi dentro de 2 años, o sea 2026, lo cual tampoco es que fuera un gran misterio y simplemente han dicho, ¿cuándo lo decimos? Mira, pues por el día de Mario, por darle un poco de importancia, porque tampoco es que el día de Mario Nintendo haya hecho gran cosa, ¿no? Es una buena noticia, pero bueno, creo que cero sorpresas. ¿No?
Ninguna.
Si es que había una escena post créditos. Así que, disculpa.
Bueno, a ver, espera, José Carlos, escena post créditos tiene la de los 90 también, ¿eh? No me jodas.
Ah, es verdad que también tenía post créditos y nunca se volvió a hacer nada relacionado.
No sabes cómo me jodió eso, me cago en la leche.
La verdad es que prometía cuando volvía Daisy ahí a la casa armada hasta los dientes.
Sí, sí, ahí vas por Nueva York con granadas en el chaleco, está muy bien todo. Todo muy bien, muy normal.
Se notaba que era una chica
muy sana.
Eran otros tiempos.
Sí, sí. Ese de con metralleta en la mano por la calle, ¿qué te van a decir? Es América.
Bueno, pues estaba claro, en este caso, por el gran éxito de la película, es una de las más taquilleras del 2023 y era bastante obvio, sin más. No sé, parece que tampoco hay mucho que comentar aquí, ¿no?
Pues más allá de especular un poco qué podría ser la siguiente película, yo diría que no hay mucho más que comentar.
Yo solo espero, y lo han dicho en el propio vídeo este, que tengan el mismo nivel de detalle y obsesión con los detalles, así que con eso me conformo, sinceramente. Y si está Miyamoto involucrado, pues ya está, es que tampoco le podemos pedir más. Y es como, la voy a ver, ni siquiera necesito el tráiler, si es que la voy a ir a ver en cuanto la saquen. Ya
de
está.
De hecho, esta vez, yo por mi parte voy a intentar no ver ni siquiera, va a ser difícil, pero no ver nada, porque es verdad que con la primera película, entre los trailers, que sacaron trailers, avances, no sé qué, prácticamente te habías visto la puñetera película. Cuando ibas al cine ya te sabías lo que iba a aparecer.
Pues yo, quitando el primer trailer, el primero que sacaron, que fue, pues lo vimos todos y muy poco más, y sí que llegué a la película, bueno, pues bastante en blanco, y me sorprendió mucho casi todo, o todo. O sea, dicho, hay muchas cosas que vaya sorpresa, tal, y luego aquí dijiste, guau, pues si eso salía en no sé qué vídeo, no sé qué trailer, y yo, macho, pues qué pena. Así que sí, la estrategia va a ser esa para la siguiente. Bueno, pasamos a otra noticia no tan buena, ya que esta semana ha quedado marcada por la noticia o porque se ha puesto en conocimiento el fallecimiento de Akira Toriyama. Ha sido todo muy a la japonesa, porque se ha conocido el fallecimiento días después de que se haya, bueno, de que se haya producido, después de que se haya celebrado ya su funeral con la familia y demás. Y en el comunicado, pues la familia quería el menor ruido posible, realmente, y bastante respeto. Ya os digo, esto es bastante japonés en general. Muchas personalidades japonesas conocidas, es bastante común que conozcamos el fallecimiento días o incluso semanas después. Incluso cuando falleció Iwata, me parece que fue igual, creo que nos enteramos algunos días después. Y bueno, no pasa nada por esto, no lo estoy diciendo como algo malo, que me parece totalmente respetable y normal. Así que bueno, desde aquí, que descanse en paz, por supuesto. Un cariñoso saludo a todos los amigos y conocidos y familiares. Y bueno, está todo el mundo en general del manga, anime y de los videojuegos bastante apenado. Esto ha tenido una repercusión mundial bastante grande, porque concretamente Dragon Ball, forma parte de la cultura popular. Y bueno, pues esto ha hecho que haya tenido bastante conmoción, todo el mundo se ha enterado, hasta en el telediario, en fin, los medios generales se han hecho eco. Y creo que, no sé, por lo menos seguro que a partir de X año de nacimiento no hay nadie que no conozca Dragon Ball o no haya visto un capítulo de Dragon Ball en su vida. Algo completamente, como digo, de la cultura popular. También Toriyama ha dejado mucha huella en videojuegos, pues ahí tenemos la saga Dragon Quest, que prácticamente el sello de Dragon Quest es Akira Toriyama y sus diseños, su apariencia, su marca de la casa. Y es bueno, supongo que ya hay bastante incertidumbre ahí con qué va a pasar, ¿no?, con los siguientes también juegos de Dragon Quest. Y no olvidemos que Toriyama ha participado en muchísimos videojuegos, pero también en, como por ejemplo, Blue Dragon, y uno de los considerados mejor JRPG de la historia, como es Chrono Trigger. Uh-huh. Aquí, bueno, pues dejo un poco cada uno de vosotros lo que queráis añadir.
Sí, a mí me sorprendió la noticia, más que nada porque es de estas cosas que no te esperas, o sea, sabes que todo el mundo al final vas a tener de esta noticia en un momento dado de la vida, pero como que siempre das que siempre van a estar ahí, no sé, es una sensación un poco rara y la verdad es que es, te deja mal cuerpo la noticia, la verdad. Además, por nuestra época, que sí que nos tocó más, pues eso, Doctor Slump, Dragon Ball, pues sí que nos ha marcado en cierta manera. Entonces se siente más intensamente una muerte de una persona tan influyente como ha sido Toriyama. Y nada, pero bueno, es las cosas que pasan en la vida, básicamente.
José Carlos.
Sí, yo pues aportar, aparte de lo que dice Jorge, pues quizás suene genérico, pero es verdad que nos podemos sentir un poco huérfanos, porque sí que es verdad que nosotros hemos estado viendo estos dibujos cuando éramos pequeños, no lo estamos descubriendo ahora como una nueva generación de fans, y lo estábamos viendo tal y como se desarrollaba en el tiempo. Es de esos acontecimientos en el anime, en las emisiones de series que son irrepetibles. Es una sensación que yo creo que no se puede volver a encontrar. Compartir esa intriga por lo que va a pasar a continuación la próxima semana, viéndolo con todos tus amigos y hablando de ello en el patio del recreo. Y luego los videojuegos, lo mismo, porque querías más, querías disfrutar de lo mismo, pero siempre que quisieras, y eso no era posible salvo que grabases los capítulos, y para eso estaban los videojuegos. Y por supuesto, pues como ya habéis mencionado, pues hay algunos señores juegazos en los que ha participado Toriyama con sus diseños, y son de los mejores que se han podido desarrollar. Aún así, yo quizás no creo que cree polémica con este comentario, pero creo que lo que son las franquicias en las que ha participado Toriyama están a buen recaudo, ya que puede seguir el equipo de desarrollo imitando el estilo de Toriyama, porque no es muy difícil de imitar. Es fácil de seguir las pautas principales que tiene el estilo de dibujo y los diseños de Akira Toriyama, que destacan por su sencillez, pero mucho impacto, mucha solidez. Y diría yo que no vamos a tener ningún problema con futuras entregas. Quizás sí que pueda resentirse un poco en lo que es la creatividad, en la selección de patrones de color, pero no creo que vayamos notar la diferencia más allá de la noción de que ya no está Akira Toriyama para supervisar todo lo que es el apartado visual de los juegos en los que originalmente él ha participado. Pero que yo creo que va a seguir habiendo productos y que van a seguir saliendo bien, solo que ya no vamos a poder decir que los ha supervisado él y que los está compartiendo con nosotros.
Bueno, pues yo creo que también Dragon Ball es la infancia de muchos de nosotros, así que también tenemos que agradecerle eso a Toriyama. Aparte de que gracias a él hay una generación de personas que se inició en la lectura de manga, seguro, y que lee manga hoy en día pues gracias a Dragon Ball. Habrá por cientos de miles, se pueden contar, y también a esa puerta al mundo del anime para también muchísimos. Es verdad que cuando aquí emitían Dragon Ball había bastantes series japonesas populares, no solo Dragon Ball, pero bueno, Dragon Ball yo creo que era lo más destacado, lo que todo el mundo veía, lo que comentabas, las figuras que querías comprar, muñequitos. Y bueno, yo sé que mucha gente se quedó en Dragon Ball, pero otros no nos quedamos en Dragon Ball, sino que estamos en el mundo del anime, quién sabe, posiblemente gracias a Dragon Ball también. Aunque en los últimos años yo personalmente no me ha interesado prácticamente la franquicia de Dragon Ball, pero sí que tengo grandes recuerdos y de pequeño era una de mis series favoritas, sin duda. Para terminar, Félix, ¿querías comentar algo?
Pues quería comentar que a mí me afectó casi más que cuando se murió Ibáñez. Porque, yo no sé vosotros, pero para mí, supongo que para muchas otras personas, Dragon Ball ha formado parte de nuestra infancia, incluso de nuestra vida. De hecho, la serie me sigue gustando. Tengo el Dragon Ball Z Kai entero guardado, que bueno, que para quien no lo sepa es Dragon Ball Z, pero sin el relleno. Me la veo todos los años. Me ha gustado muchísimo la serie y oye, es que casi lloro cuando lo pusieron en la sexta, que esta es otra. O sea, ya tiene que ser una persona importante para que en un programa de noticias hablen de alguien que, digamos, hace dibujitos japoneses. Ya tiene que ser importante e influyente para que hablen de él. Y que hay que tener en cuenta que tiene un legado muy grande. Para empezar, no es que solamente va a empezar, pues tenemos Dragon Ball, que básicamente ha redefinido el shonen tal como lo conocemos. Y Dragon Quest, que si no fuera por Dragon Quest, no tendríamos los RPGs que tenemos hoy en día. O sea, que ha muerto básicamente un gigante. Me dices a mí, casi cualquier autor de manga que se muera y me queda igual. Pero es que con Akira Toriyama estoy a punto de echar la lágrima por todo eso que he comentado.
Sí, son parte de nosotros, mucho de lo que ha participado él, y es claro, normal, que la gente se emociona.
Así que también espero que Dragon Ball no muera y que no me acuerdo cómo se llama una persona que creo que se llama Toyotaro, alguien que está trabajando ahora con la serie, que trabajó también en Dragon Ball Super, y que espero que el legado siga vivo y que siga saliendo, porque es una serie que no se merece caer en el olvido. Ya ha mirado fanboy y ha salido.
Seguro que Dragon Ball continúa, no me cabe duda. Y Zanagi dice que yo me enteré cuando desperté el viernes y tardé un rato en asimilarlo. Aún siento un vacío al pensar en ello. Antes de Dragon Ball solo había prácticamente Heidi, Marco, Mazinger Z. Dragon Ball trajo el boom de anime a España. Bueno, pues hasta aquí en nuestras palabras para Akira Toriyama y el reconocimiento. Vamos a pasar a hablar de Pokémon, porque hemos tenido en estos días un Pokémon Presents, una presentación de la que yo creo que ha dado que hablar más de lo que la gente pensaba. Y eso que el anuncio gordo ha sido bastante misterioso. De hecho, yo no voy a decir nada, o sea, se anunció un Pokémon Leyendas, Pokémon Legends ZA, Y yo necesito que algún experto en Pokémon me explique este anuncio, porque yo me quedé un poco entre el nombre y viendo el vídeo y lo que yo tenía en mi cabeza de lo que era el Arceus, me quedé muy confuso. Digo, ¿pero esto qué es? O sea, que necesito que alguien me explique lo que va a ser este juego, si es que se sabe.
Yo voy a dar mi impresión.
A ver, pero tú eres experto en Pokémon.
Yo, a ver, he jugado a X e Y y se ambienta en el mundo de X e Y. O en la ciudad Luminalia, que es el centro de Kalos, ¿no? ¿Era Kalos?
Sí, Kalos. Sí, Kalos.
Sí, Kalos. Kalos.
José. Entonces, José Kalos.
Joder.
¡Habla tuya! No. Déjame que digo. A ver, creo, por lo que he visto, claro, cuando dicen lo de Leyendas ZA, claro, igual dices, bueno, pues será como Leyendas Arceus, que es en el pasado, pero por lo que he visto puede ambientarse en el futuro. A ver, lo digo porque lo dejan todo con muchos hologramas, muy no sé. Lo que sí que sí están haciendo es que por lo menos va a tener un poco más de año, no tampoco muchos, pero algún año más de desarrollo que otros juegos de Pokémon. Entonces espero que por lo menos pulan cosillas. A ver, también decía la gente que iba a ser un juego para la Switch 2, o sea, lo que iba a ser Switch 2, pero es que ya lo puede, es que ya han confirmado que era para Switch. Entonces, no sé, ¿será un juego intergeneracional o es que va a ser retrocompatible? O más que nada porque Switch 2, o sea, estamos esperando a que Nintendo diga que sí la vamos a sacar el año que viene o este año o lo que sea, ¿sabes? Pero no sé. A ver, yo la Nintendo Direct de Pokémon, la Pokémon Direct esta, la vi por encima y no sé, no me llamó nada la atención.
De hecho, empezaron con una rista de noticias de juegos de Pokémon que yo ni me acordaba que existían, y es como, pero ¿existen estos juegos si alguien juega todavía al Pokémon este de café, al Pokémon Unite, al Pokémon de dormir?
Sí, sí.
¿Pokémon Go?
Al Unite, ya te digo.
Pokémon X, ese. Y dices, hostia, pero es que esto juega la gente.
Sí, 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 sí. Aunque no te acuerdes de que existen, efectivamente, juega la gente.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, porque hemos abierto, Jorge, muchos melones. Pero, José Carlos, sobre el Leyendas ZA, ¿qué tienes que decir?
Yo coincido con Jorge en que no va a ser en el pasado, pero no creo que vaya a ser estrictamente en el futuro porque aparezcan hologramas. Piensa que el mundo de Pokémon en el presente es muy moderno, es muy futurista. Comparte tecnología muy futurista con un mundo muy con los pies en la tierra. Tienen partes muy rurales y tal. Así que yo pienso que va a ser en el presente. Va a ser en el presente. Ciudad Luminalia en Pokémon X e Y se presenta como una de las ciudades más modernas de lo que es todo el mundo de Pokémon. Así que yo diría que, por un lado, se ambienta en el presente. ¿De qué va a ir el juego? Pues yo creo que va a ir sobre Ciudad Luminalia. No como un GTA, pero sí que la ciudad entera va a ser explorable. Originalmente en Pokémon X e Y, Ciudad Luminalia, explorable no era la ciudad entera. Tenías el círculo exterior, que era una gran avenida que podías ir en taxi que te llevara a 5 esquinas del círculo exterior, y podías entrar en tiendas. Y luego tenías las 5 avenidas que conducían a la Torre Eiffel, que está en el centro. Bueno, que no es la Torre Eiffel, es la Torre Luminalia, que es el gimnasio de la ciudad. Así que yo creo que va a ir un poco de visitar toda la ciudad y a lo mejor exteriores, pero le han dado mucha importancia en el tráiler a la Ciudad Luminalia, con unos mapas, con unos hologramas que destacan que si puentes, ríos, que aparecen en el juego, pero que no son explorables, sino que están ahí un poco de adorno, que los ves ahí puestos pero que no puedes pisar con el entrenador por esa parte. Luego, Z va a venir, pues, igual que teníamos Pokémon X y Pokémon Y, pues Pokémon Z es un poco a lo Esmeralda. En el sentido de que le van a dar protagonismo al tercer legendario del trío legendario que le da portada a Pokémon X e Y. En X estaba Xerneas, en Y estaba Yveltal, y luego quedaba uno oculto que se llamaba Zygarde, que empezaba por Z. Este Pokémon, lo especial que tenía era que estaba como troceado y tenía varias etapas. Él no evolucionaba, estaba como descompuesto. Y tu misión era capturarlo e ir recomponiéndolo, encontrando fragmentos que quedaban esparcidos por Kalos, para completarlo y convertirlo en la forma final que tiene Zygarde, que es casi un mecha de color negro y verde, súper chulo, con un movimiento Z brutal y tal. Entonces yo creo que también va a tener mucho protagonismo el legendario que va a ser protagonista, igual que estaba Arceus. El protagonista va a ser Zygarde. Pero es que además, en el tráiler se ve el símbolo de la mega evolución. Eso quiere decir que también la mega evolución va a regresar y que también va a haber, pues, protagonismo por parte de esta mecánica en el juego. Ojalá, y muchos especulan o desean, mejor dicho, muchos desean.
¿Tú crees que la mega evolución es una de las mecánicas de Pokémon más queridas?
Por supuestísimo, todo el mundo la quiere, todo el mundo la echa de menos y todo el mundo se queja de su ausencia. ¿Qué pasa? Que se han visto acorralados los de Game Freak diciendo: sí, mola, pero ¿sabes lo que cuesta rediseñar a los Pokémon? Ya no solo en apariencia, sino balancearlos temporalmente con nuevas características, como por ejemplo cambiarle el tipo, cambiarle las estadísticas. ¿Y qué Pokémon eliges? ¿Los populares? ¿Los que son menos populares para que tengan más protagonismo en el meta de Pokémon? Eso se puede hacer aquí en Z, porque es un juego que va a estar aislado. Y lo máximo que podrás hacer será exportar al Pokébanco los Pokémon que le dé la gana permitir a Game Freak al Pokébanco. Mientras que los que te inventes se van a quedar, pues, en el recinto que supones que es ZA.
¿Y la A? ¿Lo de la A? ¿De qué crees que significa?
Pues la A. ¿Tú qué piensas, Jorge, qué es?
A.
A. A, misterio. A. Pues la verdad es que examiné el logotipo y la verdad es que no sé con qué asociarlo, porque la Z está claro, la Z tiene ese apartado sí. cromático de Zygarde, pero la A...
Sí, sí.
La A es tiene...
Lo de Amazon al revés, que el logotipo es una flecha de la A a la Z, pero ahora es de la Z a la A. Igual tiene que ver algo con envíos... Me estoy flipando, ya lo sé.
A mí lo que me descoloca... A mí me descoloca que Pokémon Leyendas, también por la propia palabra de leyendas, parecía que iban a ser juegos que exploraran el pasado.
Sí.
Y pero bueno, como tú has dicho, José Carlos, ya se lo había leído a alguien más, que la gente se lo está tomando como la tercera edición del XEI, que no salió y la gente se quedó con ganas, además. Como el Esmeralda, ¿no? Como tú has dicho antes. Entonces me parece una mezcla ahí de cosas que no sé. Bueno, creo que necesitamos que nos aclaren luego más este título, ¿no?
Desde luego.
Una cosa que ha dicho José Carlos y me ha hecho mucha gracia, dice que has dicho algo como: no voy a decir igual que GTA. Y he pensado, ¿se habrán copiado a Paul Ward en plan de venganza y habrán puesto armas y van por la calle Luminalia pegando tiros a los Pokémon?
No.
¿Cómo haría? Me cago en la leche. En plan de que le pegas a la enfermera yo y le quitas el dinero y...
No, pero ahí en el tráiler se ve, pues, eso, que son... que hay combates Pokémon en la calle, que es más urbano, pues... Yo creo que de Ciudad Luminalia no va a salir, por lo que figura en el tráiler. También es verdad que el tráiler es muy abstracto, no da información realmente, simplemente te dice la región en la que se va a ambientar, la generación con la que van a estar relacionados los Pokémon que van a aparecer y lo que puedes especular de, del logotipo. Nada más.
Digo yo que si es Ciudad Luminalia será algo más, porque Ciudad Luminalia tampoco es muy grande, o sea, es...
Claro, la tendrán que expandir, es lo que te quiero decir.
Expandir o en plan Luminalia y alrededores, no sé, en plan el campo de alrededor.
Sí. Yo opino eso, pero ya te digo, mi especulación es a raíz de la poca información que da el tráiler. Y es
no,
más...
Si al final es especulación, básicamente, porque no tenemos ni puta idea. O sea, han mostrado un tráiler con un Pikachu en holograma y luego la mega evolución y toda la gente... ¡Oh!
Sí.
Y es como... Pues no ha pasado nada, pero vale.
No,
¡Zeta!
Pero es por la esperanza que te da de decir, jolines, Game Freak nos está escuchando. Y luego sí, no te escuchan.
Nos está escuchando. ¿Qué ha pasado con Teselia? ¿Qué ha pasado con Blanco y Negro?
Parece una buena noticia que se estrene en 2025 el juego. Es un tiempo suficiente que pide la gente de desarrollo para que salga un juego con calidad, o es incluso tú lo piensas y dices, pues es que tampoco es tanto tiempo.
Respuesta rápida, no. Respuesta más elaborada, no.
¿No te parece suficiente?
No, pero bueno, da igual, o sea, sacarán cualquier cosa y dirán, me ha decepcionado. ¿Por qué? Pues bueno, ya está. O yo que sé, o igual si gusta, no sé, no tengo ni idea. Pokémon es una saga muy rara.
A ver, yo coincido con Jorge. No me parece tiempo suficiente si planean hacer algo grande y exploratorio. Se pudieron salir un poco con la suya, con el Leyendas Arceus, porque era la novedad un poco. Y porque el cambio de las mecánicas era lo suficiente interesante como para distraerte un poco a modo de llaves a un bebé. Mira las llaves. Para que no te fijes en lo pobre que eran los entornos y los gráficos. No creo que puedan colársela a la gente una segunda vez. Aunque bueno, ahí tienes Escarlata y Púrpura. Yo ya no sé qué pensar.
Y bueno, también creo que se habló incluso más de la Switch 2 a raíz del anuncio, porque había algún tuit de cuenta oficial de Nintendo en no sé qué idioma que hablaba de sistema Switch, pero tampoco era es una cosa oficial ni se decía en todas las cuentas de Nintendo. Y hablando de ello, yo creo que pongo la mano en el fuego y no me quemo de que este juego va a salir en la Switch, en la que todos conocemos ahora mismo, porque Pokémon no se va a perder una consola en la que hay más de 100 de unidades en casa de la gente.
100 millones.
No se lo va a...
¿No?
¿Eh?
100 millones, no 100.
¿Qué he dicho?
100 unidades.
Ah, he dicho 100 unidades, perdón. Que, bueno, una consola que lleva más de 100 millones de unidades vendidas no se va a perder esa base instalada Pokémon ni de coña. Pero si sale en 2025 va a ser un juego intergeneracional, un juego que se va a poder jugar en la Switch 2 seguro, o lo que sea la Switch 2, que eso ya Nintendo algún día nos lo dirá. Entonces, ahí tampoco me parece que haya mucho misterio, en realidad.
Vas a poder jugar a los juegos de Switch, como este, Leyendas Z, a 60 frames, pero igualmente con las bajadas de fotogramas y mal rendimiento y bugs, glitches, para que no se pierda la tradición.
Probablemente.
Y otro anuncio que me gustó muchísimo del Pokémon Presents, aunque me parece que lo tendrían que haber hecho hace tiempo ya, pero es la llegada del juego de cartas coleccionables Pokémon a aplicación móvil, a una aplicación móvil del juego de cartas coleccionables, que me gusta muchísimo. El anuncio tampoco sé si me voy a meter muy de lleno, pero me interesa bastante el tema. Me parece muy divertido el juego de cartas Pokémon.
El problema está en la monetización que va a tener ese juego. Va a
por
ser
supuesto.
Una monetización brutal. Va a ser brutalísima.
No es para tomártelo en serio, porque no. Si no te va a arruinarte, efectivamente, pero como algo esporádico, así de partidas rapidillas al día y ver las cartas y tal, sin obsesionarte, que no es mala idea.
Que yo al principio pensaba en el tráiler, cuando se mostraba, pensaba que era, anda, mira, un juego de coleccionar las cartas, y que la gracia era que cada día abrías un sobre para ver qué cartas te habían salido, como lo que pasaba cuando éramos pequeños, que alguna gente no jugaba con las cartas de Pokémon, no se echaba partidas contra alguien, hacía un mazo, un taco así de cartas, pues por los dibujitos que tenía cada Pokémon y ya está. Yo conozco a gente que era así, y aún yo como maestro, no como maestro Pokémon, sino como maestro real. yo veo
que también.
Que también. Yo veo pues a nenes que se traen sus tacos de cartas y nada, van enseñándolas, no juegan. Van enseñándolas, mira esta, mira esta, mira esta. Eso es lo que hacen algunos críos, el mira tú, esta carta.
¿Y tú permites el contrabando de cartas Pokémon? ¿Te parece moral para ser profesor?
Mi jurisdicción es el aula. Lo que se trapiche en el recreo, eso es... eso es asunto de los que vigilan el patio, no mía. Si pillo a alguien con las cartas, ya los... No, a ver, es verdad, yo les digo que... Pues que guarden las cartas y que se las enseñe luego al salir. Que si no, me van a estar embobados y las tengo que echar al cajón. Yo tengo que hacer
que dejen de enseñárselas al compañero y que te las enseñen a ti, que te interesa más.
Sí, que sí, sí, es verdad, es verdad. Que oye, alguna pelea he tenido porque le han extraviado a su Mega Rayquaza Shiny, que no lo encuentran.
Poca broma.
Tú estás ahí, tú estás detrás de los críos, los niños ahí, mira, mira cuáles tengo, y le empieza el niño enseñándole al otro, y tú detrás viendo también. Él sabe que te está mirando y cuando termina de enseñar todas dice, estás castigado.
A ver, o sea, ostras, qué buena es esta. Sabes que no la puedes tener. No la puedes tener.
Al cajón que va.
Tú sabes que la mayoría de esas cartas son de AliExpress, ¿no?
Evidentemente. Ellos no lo saben, pero son muy felices con ellas.
Vale.
fuera coñas. He estado muy tentado hace poco de pillar tazos de Pokémon de estos en AliExpress, que te vienen todos. Y digo, sé que son falsos, pero qué ilusión me haría tenerlos.
Es la magia de AliExpress, la magia de China.
Escucha, pero pone Matutano.
Y seguramente no sé lo que pone. Lo que sí que me puse a buscar es a vía de los de chiquito de la calzada, pero yo creo que a tanto no llegan.
Todavía tengo de esos.
Hay que pedirlos.
Guárdalos, que eso vale su peso en oro.
Sí, sí, eso es valioso.
Los chiquitazos, por favor, que recuerdos.
Bueno, pues retomando el tema de las cartas. Pues eso, yo pensaba que era un simulador de coleccionismo de las cartas, pero que si luego se va a poder combatir con ellas, que sí. Sería interesante, porque fíjate, voy a hablarte de algo anecdótico, pero creo que viene a colación. Y es que uno de los primeros videojuegos de Yu-Gi-Oh! De la Game Boy Advance, sí. Tú podías transferir cartas reales, registrarlas en tu baraja virtual del juego de Game Boy Advance, porque en la esquinita de cada carta había un código. Tú escribías esos numeritos en una sección de contraseñas y te desbloqueaban la carta hasta donde tuviera el juego actualizado, digamos. Pues yo no sé si sería demasiado pedirle a los de Pokémon, supongo que sí, porque si no, no hacen dinero, que tú puedas hacer lo mismo, porque yo aquí detrás tengo mi primera baraja de Pokémon de la edición fósil, que era de las primeras barajas que se hicieron. Pues con todas sus cartas originales. Yo tengo ahí el Aerodáctil, el Magmar, un montón de Pikachus, el Mewtwo que daban con la película. O sea, todo eso lo tenemos.
Pide mucho tú.
Por eso te digo que pido demasiado, ¿verdad? Pero sí, esa idea
porque
existe.
Así, ¿qué dinero ganan ellos?
Exactamente,
con
exactamente.
Hacer eso, ¿no?
Pero que la idea, o sea, que la idea ya se inventó hace 20 y pico años, es lo que quiero decir, que no es un concepto rompedor ni novedoso. Pero es lo que decimos, que la avaricia es la avaricia y eso no va a colar nunca.
Pero, bueno.
Espera, pero estás hablando de la aplicación que hubo.
¿Qué aplicación?
Claro, es que yo iba a decir, porque esto de la aplicación del juego de las cartas Pokémon, no sé si recordáis vosotros, pues que no me acuerdo ni cómo llegó a mis manos. Recuerdo que me lo dieron en un en un centro comercial. Un CD de cartas Pokémon que te enseñaba a jugar a Pokémon. Y ese CD, según con quien hables, le desbloqueas un recuerdo de la hostia, porque los Pokémon tenían sonidos súper raros, las cartas estaban de puta madre y te dejaba jugar a las cartas Pokémon. Y me acuerdo que era una entrenadora Pokémon o algo así, hecha en CGI, malo, ese noventero de mierda, malísimo, además con un doblaje horrible, horrible, y te enseñaba a jugar a Pokémon. Ese CD, no sé si lo tengo todavía, pero debe ser de estos... No sé, debe ser lo primero que yo vi, de hecho, de las cartas Pokémon, antes de ver las cartas Pokémon.
Yo en mi caso fue después.
Decía, así que, bueno, lo que quiero decir, que esto ya se ha hecho.
Hombre, y hay un juego de la Game Boy Color del Pokémon Trading Card Game.
De hecho está en el Switch Online.
Claro.
Exactamente.
Que, pero bueno, que... En los smartphones de hoy en día, a mí me parecía raro que no estuviera el concepto pasado. Para cerrar el tema Pokémon, Izanagi recuerda que hay un personaje en el Pokémon X e Y, un personaje misterioso que se llama AZ, y que a ver si no tiene que ver también con eso.
¡Ay, la leche! ¡Es verdad! Claro, es verdad. Claro, hay un postgame en Ciudad Luminalia en el que persigues a este personaje para arrestarlo. Ahí, es verdad.
Pues ahí lo dejamos. Misterio.
Ha roto toda la teoría, todo el speech que has sacado antes, te lo has destrozado por completo, José Carlos.
¿Qué va? A lo mejor lo puedes enlazar de alguna forma.
No, o sea... Yo le daría tus cartas a los críos y me olvidaba de jugar a Pokémon ya.
Bueno, vamos a pasar el tema rápidamente. Vamos a intentar ir más ligeros. Para lo que queda, hubo un Xbox Partner Preview, que es un análogo al Nintendo Direct Partner Showcase, con juegos de terceras compañías. Y la verdad es que salieron juegos bastante interesantes, bastante chulos. Fue una Xbox Partner notable. Yo me quedo con el Frostpunk 2, que me gusta mucho el primero, y con el mismo juego, perdón, con un juego del mismo estudio, que es el The Alters, que es también una especie de evolución a lo que vimos en el This War of Mine, pero un concepto llevado más allá y también al espacio, pero recuerda levemente. Tiene una pinta chulísima, la verdad es que sí puedo jugar en los dos. Pero me voy a ir al anuncio del Persona 3 Reload. Y alguien me dirá, Alex, eres un pesado. No, porque estas cosas hay que decirlas. Y las malas prácticas de Atlus también hay que decirlas, aunque hagan juegos buenos. Te anuncian la expansión. El juego acaba de salir. Te anuncian una expansión por 35 euros. En tres oleadas, los dos primeros DLC son una chorrada como un piano, canciones y trajes. Y el tercer DLC es el capítulo de The Answer, que es el epílogo del juego, y no te lo van a vender por separado. Lo primero, esto ya estaba en el Persona 3 Fest. Persona 3 Fest es la edición completa de Persona 3 de PlayStation 2, porque hubo un Persona 3 y hubo un Persona 3 Fest, ¿de acuerdo? Igual que ha habido un Persona 5 y un Persona 5 Royal. A mí ya lo que me llama la atención es que hagan un remake de Persona 3 y no hagas el remake con todo el contenido del juego, de lo que tenía el Persona 3 Fest. Eso ya es llamativo. Pero luego, te dejas eso fuera, obviamente adrede, para ahora anunciar que si lo quieres jugar tienes que pagar 35 pavos. Eso, si no es que aún cuando pase un año o dos no te saquen el Persona 3 Reload edición completa. Entonces, lo de siempre, para la gente que se acaba de comprar el juego, pues sale desfavorecida si es que finalmente acaba saliendo esa edición completa. Y bueno, si no es el caso, igualmente, ya sabemos que los DLCs están a la orden del día, pero 35 euros por un capítulo de epílogo me parece absolutamente sangrante.
Desproporcionado.
Desproporcionado totalmente. Y bueno, esto es lo que yo quería pronunciarme. No sé si alguno de vosotros del Xbox Partner Preview quiere comentar algo.
Yo, por mi parte, quería comentar pues que me gustó bastante ver el de The First Berserker, pero claro, porque es de repartir toñas brutales, o sea, me gustó un montón lo impactante que es el gameplay. Pero también es verdad que está visto, no rompe moldes, pero ofrecer que siga en oferta este tipo de juegos, sobre todo en Xbox, que yo creo que le faltan un poco de este estilo, me mola. Y luego que por fin ha llegado Final Fantasy XIV a Xbox. Tanto sí. Que estamos hablando de qué exclusividades puede ceder Xbox a PlayStation. Entre comillas, Final Fantasy XIV era un juego exclusivo de Sony. Entre comillas, porque solo ha salido en plataformas de PlayStation. Y la gente, por lo que yo he leído, los fans de Xbox que nunca habían tocado Final Fantasy XIV se están enganchando como posesos algunos, o sea. Y eso es por lo que yo os conté una vez que os comenté de que estaba jugando a este juego. Es que las dos primeras expansiones están gratis sin pagar un duro, o sea, te las puedes hacer enteras. O sea que tienes dos expansiones de un MMORPG gratis. A ver qué MMORPG tiene los santísimos, que no, los que no me estén viendo con la webcam no saben qué estoy haciendo de gesto, pero los santísimos mismísimos de decir, venga, el juego base y dos expansiones gratis. Y luego ya te vicias a todo lo demás. Y ya por lo demás, muy sin bien. Comentarios, porque o son genéricos o no me llaman lo suficientemente la atención.
Pues pasamos a lo siguiente tema. Despidos en PlayStation.
Ole.
Un 8% de la plantilla global de Sony PlayStation va a ser despedida o ha sido ya despedida. Un total de 900 empleos. No son tantos como los que sufrió la división de Xbox, en Activision, Blizzard y demás, pero son bastantes. Llama la atención que estos despidos se producen en estudios cuyos juegos son bastante exitosos y de grandes ventas, como puede ser Insomniac, Guerrilla o Naughty Dog, entre otros muchos. También es verdad. Pero esto abre, bueno, no sé si abre debates, pero nos lleva a preguntarnos cómo puede ser que juegos como Spider-Man, que venden tantísimo, venden una buena cantidad de millones de copias, y aún así parece ser que PlayStation tiene que hacer recortes en estos estudios AAA. La verdad es que es bastante llamativo. Decir que aparte de esto se produce el cierre total del estudio London Studio, que era un estudio europeo de Sony con muchísima antigüedad y solera. En los últimos años es verdad que se ha estado dedicando a juegos de las VR y quizá a lo mejor ya no era tan conocido, pero especialmente en España los juegos de SinStar o iToy han sido súper conocidísimos y han tenido un pelotazo tremendo y son del London Studio, así que también me ha dado bastante penita que no hayan podido buscar algún tipo de acomodo para este estudio, que la historia de PlayStation me parece que tiene su lugar importante también. Así que se viene un año negro para, como ya hemos dicho otras veces, para la industria de los videojuegos. En 2023 se produjeron más de 10.000 despidos y llevamos desde 2024 más de 5.000 ya, o sea que se viene negro el tema. Y aparte de los que ya hemos comentado, de Microsoft, Riot, también en Sega, en fin, a ver cómo evoluciona el año, pero pinta realmente mal. Yo creo que también lo que está pasando con los juegos AAA es que se están yendo de presupuesto y ni siquiera vender 4 o 5 millones ya de unidades empieza a ser rentable. Y claro, es un problema. Perdón. Necesitaba agua. Tampoco iba a decir nada más. Era así. Sí, en realidad podíais hablar vosotros ya, cabrones.
A mí se me ocurre.
Ahora todos hablamos al mismo tiempo. Yo estoy diciendo cosas solamente para tapar encima. Ya está.
Le voy a comentar. Se debe a algo que haya habido tantos despidos últimamente. No sé. Igual tengo una tontería, pero es que a lo mejor están quitando gente porque tienen otros métodos para llevar adelante sus proyectos, no sé, inteligencia artificial o algo así, en plan ciencia ficción, porque no me parece tan normal esa cantidad tan inmensa de despidos. Es que todas las semanas tenemos despidos.
Básicamente,
si preguntas, te dicen que ha sido por temas del COVID, pero realmente lo que pasa es que han entrado demasiados inversores. Entonces están haciendo unos cambios de puta madre. No sé.
Básicamente el global.
No me preguntes si esto se puede ser una cosa que puede ser pan para hoy y hambre para mañana.
Sí, no lo sé. Puede ser. Al final es porque se ha crecido demasiado durante los años del COVID, porque el mercado entró en expansión y eso no se ha podido mantener. Porque ya cuando la sociedad ha vuelto a la normalidad, pues ya no se consume tanto videojuegos, juegos como servicio, lo que quieras. Y entonces, pues se ha crecido de forma insostenible y ahora toca recortar porque hay que seguir ganando muchísimo dinero. Que esto tampoco es porque haya pérdidas. Esto es porque hay que seguir manteniendo las ganancias. Ojo, que no es lo mismo, que no es que esta gente esté en quiebra ni nada, ¿eh? Simplemente porque hay que seguir ganando muchísimo dinero y hay que recortar para seguir teniendo el beneficio. Esto que os quede claro siempre de cualquier empresa.
Ya, claro. Por eso digo que igual puede ser pan para hoy y hambre para mañana.
Va a haber repercusiones, seguro. Menos títulos, peor producidos.
Me suena
y lo
algo
que yo...
En plan... Vamos a hacer esto ya de manera instantánea para obtener mucho beneficio de golpe, pero a lo mejor en un futuro eso se resiente. A eso me refiero.
Sí, hasta lo tienes que despedir gente de Naughty Dog, de Insomniac. Obviamente no, tampoco te estás gestionando bien, porque esa gente vende, son de los que más venden videojuegos. Entonces, los juegos AAA. Y si esto va a seguir así, que cada vez cuesten más, es insostenible. Tienen que buscar soluciones. Bueno, Sony está sacando los juegos en PC ahora. ¿Por qué? Porque es que necesita rentabilizar los desarrollos. Es que si no los saca en PC, no los rentabiliza. Es que no, ni con lo que vende en PlayStation a lo mejor no rentabiliza. Entonces todo, al final son decisiones por eso. Bueno, y ya por último, solo quería comentar de pasada, Toys for Bob se convierte en un estudio independiente. ha llegado a un acuerdo con Activision y Blizzard para irse por su cuenta. Eso sí, parece que están negociando con Microsoft para trabajar juntos en el desarrollo de sagas, bueno, de las sagas que han estado haciendo como Spyro y Crash, aunque sobre esto no hay nada oficial. Les cerraron las oficinas, les despidieron más de la mitad de la plantilla. Ya han dicho, pues no nos toquen más los cojones, nos vamos a ella por nuestra cuenta.
Arranca Nova Hits, el espacio musical de Nova Onda con la música más actual. De lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde.